Juanjo Establer, bon dia.
Hola, buenos días.
Però tu t'ho prepares i t'ho prepares bé.
Hombre, yo trato de estar lo más documentado posible porque no me gusta decir algo que no estoy seguro de ello, ¿no?
Bueno, arribem a l'últim fam de la temporada. Se'ns ha passat volant, això.
Volant.
Quants temes hem tractat? Ara no he fet la llista, ¿eh? O sigui, ara se m'ha acudit de fer-te la pregunta així.
Yo tampoco, pero contando los dos de hoy, yo creo que deben haber sido unos 12 o 13. Uh-huh. 12 o 13.
Hem parlat d'una miqueta, sobretot de molt tema domèstic, és a dir, de com funcionen les coses que tenim a casa i quins diferents sistemes hi ha. Si ho volen recuperar és interessant, bé, de fet el tenim referenciat a la nostra web, tots els espais, des de com funcionen els escalfadors, des de l'energia elèctrica, solar, hem tingut una miqueta de tot i temes molt interessants que més que explicar-nos fins i tot en Juanjo com funcionen fins ara les coses, doncs també per donar-nos idees de que, ostres, és que m'he de canviar tal cosa, doncs què he de buscar, quina tecnologia he de buscar, tenint en compte que és un món canviant aquest.
Sí, la intenció del programa era, o és, la de ajudar a la gent a comprender com funcionen les coses que le rodean, les coses que tiene en su vida cotidiana todo el rato funcionando alrededor suyo, y tratar también de introducir el elemento comparativo de, además de comprender cómo funcionan, de también saber decidir cuál es mejor para cada caso y cada persona y cada situación. Por eso pues hemos hablado de muchas cosas que te rodean en casa, o el Bluetooth, o el aire acondicionado, o la cocina, o las placas vitrocerámicas, como cosas que están en el automóvil, que también es algo que utiliza todo el mundo muy a menudo, diésel, gasolina, etcétera, etcétera. Y la intención del programa es también introducir temas de tecnología para que la gente comprenda o esté más al día sobre las últimas novedades en materiales, en tecnologías, en softwares, etcétera, etcétera.
I avui, per començar, perquè en portem dos al serró, per començar, parlem d'impressores. Però no d'impressores normals, que la impressora de tota la vida, aquella impressora... Se'n recorden de les impressores matricials? Doncs no. No parlem d'aquestes impressores, d'unes altres, oi?
Sí, de la impressora matricial con aquel papel con líneas, que tenías que tabularlo siempre muy bien y siempre cuando cambiabas de página tenías problemas, pasamos a una impresora que ahora todo el mundo la tiene como de toda la vida, que es la impresora de inyección de tinta. Pues la impresora de inyección de tinta, agárrense los machos, en realidad apareció en 1976, es decir, hace 40 años. Si todavía pensáis que es algo que... luego la inyección de tinta y tal, pues ya tiene 40 años. Es decir, que realmente fue un salto muy, muy importante porque la gente empezó a tener impresoras en casa. Hasta entonces no tenía nadie impresoras en casa. Y esas impresoras empezaban a poder hacer dibujos de formas redondeadas, porque la otra era a base de puntitos. No quedaba muy, 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 muy decorativo, ¿no? Y empezamos a poder hacer un montón de cosas. Luego empezaron a salir color, tintas de colores, y empezamos a poder realmente imprimir cosas chulas.
Pero siempre en dos eixos.
Siempre en dos dimensiones. ¿Qué es el siguiente evolución? Pues esta impresora que nació en el 76, pues la inventó un señor, que tengo aquí el nombre, que se llama Charles Hull, que luego también fundó una empresa que se llama 3D Systems, que lo que hizo fue añadirle un elemento más, el estereolitografía. Es decir, que al final lo que este señor dijo es, si estamos poniendo chorros de tinta encima de una hoja de papel para dibujar cosas, ¿por qué no ponemos chorros de tinta uno encima de otro y hacemos cosas que tengan tres dimensiones? Súper sencillo, ¿no? Súper fácil. La verdad que no es una cosa que digas, qué genio. Es bastante de sentido común.
Bueno, es lo de Colom, això.
Y dices, bueno, oye, pues a partir de ahí...
Algú ha de pensar.
Claro, a partir de ahí, pues empezó a hacer una evolución de esa idea... utilizando tintas que permitieran ponerse capa a capa y que se secaran de una manera más o menos eficiente y que permitieran pues ir haciendo esas construcciones como haríamos en la playa con la arena mojada, poniendo una capa de arena encima de otra, y hay gente que es tan habilidosa que al final acaba haciendo cosas chulas. Pues esto es la base de cómo funcionan las impresoras 3D. A partir de ahí se han ido sofisticando y han ido apareciendo mejores materiales y distintas formas de hacer esa función. hay impresoras que utilizan, van capa a capa, ahora ya hay impresoras que incluso directamente inyectan un fluido, y podemos utilizar materiales de lo más diverso. Sí, bien, se puede hacer, o todo el mundo, si alguien se ha acercado alguna vez a MediaMarkt, por ejemplo, que tienen una impresora 3D que la venden ahí por 700 euros. De hecho, puedes comprar por internet incluso por 400 euros una impresora 3D. Y ves cómo lo hace. Lo que pasa, lo que tiene es como un carrete de hilo, que es un hilo tipo nylon, una poliamida, unos polímeros, que lo que hace es que lo calienta, lo funde, lo fusiona y aplica el líquido cayendo de una manera que consigue que vaya haciendo capa a capa la forma que queremos hacer con una precisión estupenda, porque es un aparato pues sofisticado. Y es un hilo. Pues además de este hilo de polímero, que es el más habitual cuando vemos impresoras de 3D, pues ya podemos utilizar materiales mucho más sofisticados. Yo sé que a ti te gustan mucho las bicicletas.
Sí.
Pues ya hay una de estas impresoras que lo que hace es utilizar polvo de titanio, ¿vale?, y fibra de carbono, que te permite hacer una bicicleta totalmente a la medida de tu cuerpo. Es decir, haces la altura de desde el sillín al suelo exactamente a la medida de tu cuerpo, uh-huh. Haces el cuadro exactamente del diámetro y de todo lo perfecto para tu utilización, y todo el resto de dimensiones de la bicicleta también, y lo hace con una impresora 3D que utiliza polvo de titanio que con un láser lo calienta y lo convierte en fluido, y pues va haciendo poco a poco capas y acaba haciéndote una bicicleta de competición con una impresora 3D.
Con una impresora 3D, que deu ser gran, aquesta impresora 3D, tampoc és la domèstica, no és la del MediaMarkt.
No, és grande. I la bici, pues resulta que pesa 3,2 quilos.
No, t'ha feta de pols de titani. Que no,
3,2
no,
quilos.
Que no pesa res, el titani.
Fíjate tu que pedazo de bicicleta, con ruedas de 27,5. I solo vale 6.000 dòlars.
Ah, solo.
Solo. Oye, este solo de 6.000 dòlars que... A mí, personalmente, me parece muchísimo dinero para una bicicleta. Pues luego, cuando empiezas a hablar con gente que está en el mundo de la bicicleta y tal,
no, sí, no es un preu,
descubres que sí. Se están gastando 3.000 y 4.000 euros.
Para un tope de gama es un preu equivalente.
Con frecuencia. Sí. Y dices, 3.000 o 4.000 euros, me compraría una bici en toda mi vida. Pues no, pues tienen dos o tres ahí. Y dices, ah, pues oye, a lo mejor sí se podrían comprar esta bicicleta que estaria hecha exactament.
Sí, no te la fas a casa, eh?
A supermedida.
L'encarregues a la teva mida.
Sí, sí, la pides a una empresa, que os voy a decir el nombre por si alguien quiere buscar en internet, que es Robot Bike Company.
Robot Bike Company.
Robot Bike Company. Es la bicicleta R160 con doble suspensión. O sea, no es una tontería de bicicleta. Y el precio de 6.000 euros, pues yo tampoco lo encuentro tan bestia.
Compte, fa el quadre, després les rodes i el rodament i tot això, evidentment van a part.
Claro, pero te hace el cuadro y te hace la estructura.
Que és el més, claro, és el més bàsic.
El chassis.
Exacte, el chassis de la...
Chassis. Obviamente el cambio pues tendrá que ser Shimano, ¿no? Porque veo que es el monopolio mundial de cambios de bicicletas.
Sí, bé, n'hi ha alguna altra marca, però bàsicament és Shimano, sí.
Pues esto está hecho con una impresora 3D. En Dubái, por ejemplo, ahora están haciendo módulos y oficinas con impresoras 3D. Impresoras que tienen a lo mejor 18 metros de ancho y 20 de alto. Uh-huh. Que dices, vaya impresora, pues la ponen ahí, le dan a un botón, tienen los planos de la oficina hechos, uh-huh. Y empieza a construir pisos. Y hace nada hicieron una oficina de 823 metros cuadrados en 16 días con solo una persona. La que estaba ahí vigilando que la impresora funcionara todo el rato y cambiando el material, añadiendo más material. Y así como la bici parece que sale muy cara, pues esta oficina de 823 metros cuadrados costó 140.000 dólares. Con lo que, si dividís el precio, sale a 170 dólares el metro cuadrado.
Que no es.
A ver qué piso encontráis por este precio. No, no hay, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que ya hay impresoras 3D que se están utilizando en construcción. En China se han hecho edificios enteros, se han hecho plazas enteras.
Però aleshores, ¿de quin material surt als pisos?
Pues mira, este ejemplo en concreto lo han hecho con material que tiene cemento, es una mezcla líquida de cemento, yeso y tiene también algunas partículas metálicas. Tengo por aquí también el material con el que se ha hecho. Uh-huh. Y por tanto son oficinas, obviamente no están hechas para ser una nave industrial y ponerle luego dentro un almacén con montones de palets con metal dentro, pero para funcionar como oficina, que lo único que haces es tener personas dentro, pues no hay ningún tipo de problema. Luego aprovechas la misma impresora y te hace los muebles. Pues aquí me pones una mesa, aquí me haces una silla, sí, y aquí me haces una estantería.
Simplemente
y
se, se da cambio al cartucho.
Solo hay que cambiar el cartucho y ponerle los planos. Ajá. Fijaos que no es una tontería. Mira, la impresora esta de la oficina tenía 36 metros de alto y 12 de ancho. Capaz de crear estructuras de hasta dos pisos. Dos pisos. 17 días. Material creado a base de hormigón especial blindado, plástico reforzado con fibra y fibra de vidrio reforzada con yeso.
Déu-n'hi-do. Per tant, abans ens has parlat d'una impressora que fa quadres de titani. Ara una altra que utilitza guixos i ciment. Gairebé tots els materials es poden reproduir en aquest sistema.
Pues se pueden reproducir muchos. Y el campo de aplicación de las impresoras 3D que realmente más está aportando al mundo es el de la medicina. Y realmente es donde más cosas se están haciendo. Imaginaos pues una prótesis que sea exactamente igual que tu mano que tenías antes. Es decir, que tú llegas al hospital con la mano hecha polvo o separada de tu cuerpo y no te la pueden volver a poner, pero la escanean y después te hacen una mano exactamente igual que la que tenías. Exactamente igual. Con materiales que hoy día ya existen, porque ya existen tejidos, biotejidos hechos que se pueden poner en una impresora y puede imprimirte. Uh-huh. Esa mano, el resto de la mano por dentro obviamente tendría que ser una mano robótica, ¿no?
El sistema és sempre el mateix, és a dir, a partir de qualsevol cosa, normalment un làser que escalfa un material que normalment ve d'un cartutx i a partir d'aquí la fusió d'aquest material la transforma en líquid, cau la goteta i aquesta goteta amb contacte amb l'aire es torna a solidificar en la posició que toca i aleshores es fa la...
Más o menos, ¿no? Hay cuatro tipos de...
¿Cuatro?
Cuatro tipos de forma de hacer esto. Una es compactación, una masa de polvo que se compacta por estratos, de adición, que sería esta, la que fundes y vas inyectando polímeros y lo vas fundiendo y el propio material se va añadiendo, haciendo capas. Hay la original que inventó el señor Charles Hull, estereolitografía, donde una resina fotosensible se va poniendo fundida o líquida en capa a capa y una luz ultravioleta la va solidificando. Y lo último es sintetización láser. Van poniendo capas de polvo de distintos materiales y esto ya permite hacer materiales de todo tipo. Y el láser lo que hace es que funde una capa con la anterior y se pegan. Así como te decía, por ejemplo, que en medicina es donde más hay, luego en medicina ya han hecho un riñón artificial a base de tejido biotejido, es decir, de material de verdad humano. Ya se está intentando hacer un corazón y ya hay gente que le han hecho vértebras, costillas, huesos con material de calcio. Es decir, que realmente la impresora 3D puede aportar al campo de la medicina una auténtica superrevolución. Y cuando empecemos a hacer cristalinos o elementos para el ojo, pues veremos. Realmente, orejas ya se han hecho, bastantes.
Té un punt cyborg, això, eh?
Sí, sí, tiene un punto de la película de Harrison Ford.
¿No? Que sí.
Sí, sí, desde luego. Pero dime a ti si un día se te quedara sin riñón, si le dirías que no a un riñón hecho con una impresora 3D, pues le dirías que encantado de la vida, ¿no? Y teniendo en cuenta lo difícil que es a veces encontrar órganos, que hay mucha gente que no llega a tiempo, ¿no? Y, oye, pues que con una impresora pudieras conseguirlo. Y hay más cosas.
A veure.
En medicina, por ejemplo, sabéis, seguro que todos tenéis alguna persona mayor en casa que a la hora de comer tiene que sacar un mosaico impresionante de pastillas que tiene que tomarse en distinto orden, de distinta manera o un montón de pastillas y que siempre tienen un follón impresionante con las pastillas. Pues ya se ha aprobado por la FDA, que es el organismo que regula la alimentación y las medicinas en Estados Unidos, se aprobó el año pasado el poder utilizar y hacer medicamentos producidos con impresión 3D. Es decir, que lo que te hacen es tu pastilla. Una pastilla que tiene la parte que necesitas de no sé qué, con la de no sé cuántos, con la de no sé quitos, con la de no sé cuántos, todo junto en una sola pastilla.
És a dir,
per a ti, con tu nombre i tu dosis.
Tots els principis actius que necessiti una persona...
Todo en una.
En una pastilla.
I, pam, te la dan. La primera que han sacado se llama Spiritam y se utiliza para el tratamiento de la epilepsia. Pero se podría hacer un montón de otras cosas. Es decir, que realmente en el campo de la medicina es donde tenemos una capacidad de evolución bestial. Vamos a hablar de otras cosas tontas y divertidas.
A ver.
Por ejemplo, ¿qué es lo que está muy de moda y que no paras de ver a la gente con el móvil haciendo todo el rato por la calle en todas partes?
El WhatsApp.
No.
Selfies.
Selfies.
Molt bé, los Jordi, m'han xivat.
Los selfies, todo el mundo está haciendo selfies sin parar, es una oda a la autoestima impresionante de los últimos tiempos.
Cert.
Y antes la gente hacía fotos de sus personas queridas, ahora se hace fotos a sí mismo, todo el rato, todo el día, en el lavabo, en cualquier parte. Pues resulta que ya hay una aplicación que se llama, bueno, algunos a lo mejor conocerán una empresa que se llama Snapchat, pues ha comprado una otra empresa que se llama Sini, que lo que te hace es que convierte tu foto selfie en un plano 3D. Es decir, al final tienes que hacerte varias fotos, creo que no es una sola frontal, sino que tienes que hacerte un arco de ángulos de varios grados,
sí,
para que te pueda hacer las tres dimensiones. Pero una vez te ha hecho, eso te lo va guiando él solo y te dice ahora aquí, te lo va moviendo. Y al final consigues tener una foto 3D, convierte tu cara o tú lo que sea en 3D y entonces lo llevas a un sitio donde tienen impresoras 3D y te hacen un selfie de ti mismo. Y te pones una cara de ti mismo encima de la mesa en la oficina o se la envías a un ser querido o yo qué sé. Sí. Lo que quieras hacer con tu selfie. ¿Qué hace la gente con los selfies en el teléfono? ¿Están ahí y qué hace? Pues eso. Pues si ahora lo puedes hacer en 3D. Y tienes tu selfie en 3D.
Como un general Ruma, ¿eh?
Sí.
En una plaza.
Y ya hay, ¿eh? Sitios donde vas con tus planos y te imprimen las cosas en 3D. Ya hay servicios de impresión 3D. Otra empresa, esta la he encontrado súper divertida porque me parece increíble, que se llama 3D Pet Shop, que es una empresa en Estados Unidos.
Mascotas.
Que ha dicho, oye, aquí en Estados Unidos hay de 70 a 80 millones de perros que pertenecen a gente y unos 96 millones de gatos. Todos llegará un día en el que les pasará algo y desaparecerán. Y el vínculo emocional y amoroso que tienen con sus dueños es extraordinario. Y además, como también creo que todo el mundo se ha dado cuenta, en los últimos tiempos esto ha sido muchísimo más que antes. Antes la consideración de animal de compañía no pasaba de mucho más de eso, ahora se considera casi hijo. Incluso ves gente paseando el perro en carrito. Es decir, que su amor por la mascota es increíble. Y por tanto, su pérdida también puede ser increíble. Pues esta empresa, 3D Pet Shop, lo que está haciendo es que...
Lo estoy imaginando, ¿eh?
Te reproduce en 3D tu mascota. De forma que puedes tener tu mascota en 3D aguantando los libros de tu estantería
no,
o...
No es mou, eh? Hi ha un punt que la impressora no l'aconseguirà, eh?
Sí, no.
Tampoc, a veure, tampoc cal anar amb la bosseta per recollir, oi? Però, clar, hi ha tota una sèrie d'avantatges, oi? En tenir la mascota quieta, però bé,
claro, no, el vincle emocional quieta, també. Quieta, mirándote con esos ojitos súper tiernos con los que te mira siempre tu mascota, ladeando la cara, y la tienes allí delante de en tu oficina todo el tiempo. De hecho, toda tu vida, si quieres, no pasa nada. Y esto, oye, pues lo venden, claro, lo cobran bastante bien, pero las figuras pequeñas de 7 centímetros pues las venden por $350 y las de 10 centímetros por 470 y puedes tener una de 13 centímetros por $600.
¿Pero que els has d'enviar al gos perquè te la escanegin? O...
Es que, clar, no. Ellos lo hacen con fotos que tú le envías a la mascota. Le envías fotos en varias posiciones y lo que hacen es al final... siempre la impresión 3D necesita de software de que convierta el objeto en 3D, en un software de manipulación gráfico importante que
bueno, como ya, una mena de CAD, muchos.
Como
una
mena sí, de CAD. Como un CAD o en el móvil podéis encontrar, igual que he dicho, el de Scene, CN, para hacer los selfies. Hay otro que se llama Tango, que es de Google, que también está, Google también está muy interesado en hacer esto.
De acuerdo.
Más cosas.
Más cosas.
Súper también curiosas. Pues Barilla, la firma de pasta, que Spaghetti Barilla, pues también está empezando a hacer pasta en 3D. De forma que tú incluso pues puedas acabar llegando, es un proyecto de momento, pero puedas acabar llegando a enviarle la foto de tu mascota y que te hagan, en vez de macarrones,
pasta
dalmatonis.
Sí, anava a dir, pasta personalitzada.
Exactamente, y formas de todo tipo. De forma que sea infinito y ya lo están haciendo con un filamento de trigo duro y agua. Y por tanto, pues oye, ya están también en Barilla intentando hacer algo más original que permita personalizar. Otra cosa divertida y también relacionada con la medicina. Una tortuga que perdió el caparazón porque tuvo un accidente de que un barco con la hélice del motor le dañó el caparazón. Uh-huh. Y lo que han hecho es reproducirle un caparazón con 3D, ponérselo a la tortuga y poder devolverla al mar. Y además la pintaron unos niños y le hicieron un dibujo de tortuga en un colegio y esa tortuga pues ha sobrevivido súper dignamente con un caparazón hecho con 3D. Uh-huh. Es decir, que como veis, esto tiene un futuro muy prometedor.
Sens dubte, l'aplicació domèstica, més enllà de l'anecdòtica, perquè això del selfie, això de la mascota, té un punt, anava a dir, s'acosta al punt hortera, però bé,
perquè kits, ens, perquè, vamos a decir, sí, kits, kits, que queda más guay.
Que hortera, vale. Però aplicació domèstica, ara has comentat, hi ha algunes cadenes de grans magatzems o per internet, un pot comprar-se una impressora 3D per tenir-la a casa. ¿Para qué voler yo una impresora 3D?
Pues mira, aplicación doméstica que realmente se está utilizando y que fue una de las primeras aplicaciones en las que se pensó utilizar las impresoras 3D. Uh-huh. Tú tienes un aparato o un algo que se le rompe una pieza. Y es un aparato que, como ahora todo queda descatalogado en 3 años, ya no vas a volver a encontrar. Que la legislación obliga a que mantengan piezas durante X tiempo, pero que posiblemente no vas a encontrar piezas nunca más. Un tocadiscos. Ahora mismo no encontrarías un brazo de un tocadiscos fácilmente. Uh-huh. Pues lo que puedes hacer es buscar el plano de esa pieza, que sí que está, muchas veces incluso en internet, y con el plano hacer otra vez la pieza que te falta. Y reproducir piezas de cosas que necesitan y que has perdido. Todo el mundo, ahora voy a hacer un ejemplo muy exagerado, pero casi todo el mundo tiene los mandos de casa que les falta la tapa de atrás de las pilas porque la ha perdido o se le ha roto. Pues podrías hacerte otra tapa y volver a cerrar el uh-huh. compartimento de las pilas.
Sempre i quan l'empresa que ha construït aquest comandament posi a disposició del públic...
Sí, però és que està obligada.
¿Als planos?
Sí, sí, está obligado. Después de X tiempo no tienen copyright. Y pasado X tiempo, me parece que son 20 o 30 años, nada, no hay. Entonces, si tienes un reloj antiguo que se ha roto uh-huh. y tienes el plano de la pieza, o tienes la pieza rota, que puedes escanear y por tanto puedes reproducir en un sistema gráfico, uh-huh. puedes volver a tener esa pieza y volver a hacer funcionar ese reloj o cualquier otra cosa que se haya roto.
Ara has comentat, pots escanejar com va un escàner 3D, també és el mateix que com una impressora 3D?
Sí, 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 sí. Igual que el cacharrín con el que cuando pasas un código de barras en el supermercado.
D'acord.
Es un lector que lee en varias volums. Direcciones uh-huh. y lo que hace es escanear las 3 dimensiones. Uh-huh. Y por tanto, el campo de aplicación para reconstruir piezas es muy grande.
D'acord. ¿Tú recomanarías ahora a algú que tingui un punt de hobby, perquè evidentment, o sigui, no... l'adquisició d'una impressora 3D o ens esperem una miqueta perquè això és un desenvolupament tecnològic que està començant ara?
Mira, aquí podria, jo personalmente, clasificaría dos posibilidades. Una, más friki, de alguien que realmente quiera
experimentar.
Entrar en el mundo del CAD y del diseño, y que con una impresora 3D pueda empezar a diseñar cosas. Existe mucho arte hecho en 3D, y que quiera hacer esto y que pueda empezar a hacer cosas por diversión o por creatividad. Y lo que está claro es que el negocio de las impresoras 3D es un negocio creciente. Vuelve a ser un negocio como cuando hablábamos del grafeno o de otras cosas que hemos hablado, en el que no necesitas nada más que creatividad, conocimientos y aplicación. El coste de la tecnología no es muy alto y está por ver un montón de aplicaciones, y en España podría haber mucha gente que realmente le sacara mucho provecho a esto. Hablábamos también del Internet de las cosas. Al final es crear sensores y ponerlos para hacer distintas funciones de tu vida cotidiana que te ayuden a ahorrar tiempo o a lo que sea. Con las impresoras 3D puedes realmente producir tú las propias piezas de todo lo que tú quieras sin necesitar que nadie las fabrique para ti. O, por ejemplo, es que necesito hacer una pieza que luego tengo que hacer un molde para poder hacerla con inyección. Hacer un molde vale 6.000 euros y si no hago muchísimas piezas no acabaré pagándolo nunca. Pues puedo ir a un servicio, incluso ni siquiera comprarme la impresora, puedo hacer los planos y después ir a un lugar donde hay impresoras 3D que ponen en alquiler para que reproduzcan la pieza que tú quieres, y hacer esa pieza y hacerla ahora mismo ya. Uh-huh. Y ya la tienes. Entonces yo creo que es una posibilidad muy grande para mucha gente en casa, y también como negocio, y negocio fácil de comenzar, ¿no? A mí me parece fascinante, ¿eh?, que en un momento determinado tengas algo que se rompa y que puedas volver a arreglarlo. Sí. Simplemente porque te hacen la pieza.
Sí, probablement deu ser aquesta la utilitat més, més cridanera, en el sentit aquest de que moltes vegades et trobes que un aparell s'ha de llançar, i ara que estem en la fase aquella, i vam veure aquell reportatge que es va fer tan popular fa un any aproximadament, aquell de reciclar, reutilitzar... Sí. Clar, que estem en la societat de llançar-ho tot perquè no arreglem res, doncs tenir la possibilitat d'arreglar les coses, perquè sobretot les que són útils, perquè n'hi ha moltes que són útils i que les llancem útils simplement perquè s'ha trencat una pestanya i per culpa d'aquella pestanya no funciona correctament el mecanisme, doncs té un punt interessant.
Sí, en marketing hay una expressió que se llama custom nation, que es la personalización, que también es ahora mismo la tendencia más clara en marketing. Ya no es hacer cosas que sean súper chulas o súper válidas para la gente, sino acercarlas a que sean exactamente como cada uno de esos individuos quiere que sea para él, del color que él quiere, de la forma que él quiere, adaptada al tamaño de la mano que él quiere, etcétera. Y por tanto, esto tiende a que cada vez los procesos productivos se acerquen más a convertirse en customizables, no?
Ara no direm noms, però hi ha una marca de joguines o de botigues de joguines que ofereix a la seva pàgina web les joguines personalitzables, és a dir, directament tu decideixes com la vols a partir d'uns models que ells t'ofereixen, i a partir d'aquí tu encarregues aquella joguina que ells la fan amb una impressora 3D i te l'envien a casa.
Pues fíjate, i hi ha una marca de zapatillas deportives que también te hace una suela exactamente como tú quieres, con el dibujito que tú quieres, y te la envían a casa con una impresora 3D, o una funda de móvil con los relieves que tú quieres, y te la envían a casa con una impresora 3D. Y si la gente paga 600 euros por un móvil, ¿por qué no va a pagar 40 por una funda exactamente igual que la que él había soñado toda su vida? Pues ahora lo puedes hacer. Esto tiene un recorrido muy grande, yo creo.
Doncs en continuarem parlant. Veus que ens estem menjant el temps?
Sí, sí.
Vinga, va, acabarem la temporada amb un tema refrescant. Aires condicionats. Oi que nosaltres el tenim encès aquí, i es nota, va bé.
Sí, sí, claro.
Va bé, si està bien aquí, Juanjo,
Vivimos en un país donde realmente...
Oh, però fa quatre dies no hi havia enlloc.
No, eso es verdad.
Oi que no?
No hace tanto de recordarme a mí mismo conduciendo un magnífico Volkswagen Golf del que estaba enamorado perdido, pero que iba con la ventana abierta en una carretera a 40 y no sé cuántos mil grados.
Clar.
Y yo pues contentísimo.
I no va ser tan enrere quan van haver les onades de calor a França. Estem parlant del 2003, una cosa així, que en lloc de França hi havia un aire condicionat.
Sí,
gairebé.
És veritat, sí.
Es van començar a posar a partir d'aquelles onades de calor. A França, aquí en teníem, aquí en començàvem a tenir.
Sí, i en Alemanya hi ha moltíssims sitios que no hi ha.
Que encara no en tenen.
Les oficines no tenen aire acondicionat. És veritat, eh? Però és que aquí, pues claro, hace mucho calor y además aquí hay mucha humedad, uh-huh. con lo que la sensación térmica es peor. Bueno, la combinación de humedad y calor es lo que acaba aplatanándote, ¿no? Y matándote. El aire acondicionado solventa las dos cosas, porque el aire acondicionado, además de enfriar, quita humedad del ambiente, excesivamente incluso, a veces hasta incluso reseca, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que todo el mundo entendiera qué distintos aparatos tenemos, qué posibilidades tenemos, cómo calcular los vatios del aparato que vamos a necesitar. Antes se hablaba en frigorías, ya se ha dejado de hablar de frigorías y ahora la gente habla de kilovatios, de cuántos kilovatios necesitarás el aparato. Cómo calcular los kilovatios que necesito y qué tipos de cacharrines tenemos para poner en casa. Básicamente tenemos cuatro tipos de aparatos. Uh-huh. Uno de ellos es bastante más antiguo y ya empieza a estar en desuso que los otros, y los otros tres siguen estando muy presentes. El aparato de ventana, que tiene una parte que va hacia dentro del piso y una parte que está fuera y que se ven colgados de las ventanas.
Molt antiestètic.
Muy antiestético y que es complicado de hacer un agujero en la pared para poner aquel cacharro, ¿no? Uh-huh. Muy ruidoso, porque sabéis que los aparatos tienen dos componentes, pues al estar juntos el componente que hace más ruido, que es el que se suele poner fuera del piso, pues está ahí al lado y hace ruido, ¿no? Esos son los más antiguos, que ya se ven pocos y que yo creo que ya nadie pone.
Aquí a la redacción alguien tiene un y
en mi oficina tengo uno. Hay un despacho que tiene uno.
Déu-n'hi-do. El soroll. Sí, funcionava, sí. Però el soroll.
Normalmente de marca nord-americana. Uh-huh. Muy clásico aparato y tal. Y en las películas vintage siempre
están, apareix,
siempre sí. están ahí. Es obligatorio ponerlo. Uh-huh. Ese es el que está más anticuado. Luego tenemos el aparato que más gente, yo creo, se pone ahora mismo, sobre todo en pisos de verano, que es el que se llama tipo split, que es esa consola que se pone en la parte alta del salón. Uh-huh. Y que tiene fuera del piso otro aparato, que es un compresor con un ventilador, y es un aparato muy fácil de instalar, relativamente bastante barato, lo puedes encontrar hasta incluso por 200 euros, a partir de 200 euros, y que calentaría enfriaría una habitación, o calentar, pueden enfriar y calentar, pequeña en general, ¿vale? Luego tenemos el aparato bomba de calor, que es lo más eficiente o lo mejor, que lo colocas, que tiene también los dos componentes como el del split, uno exterior y uno interior. Es una máquina bastante más grande y está hecha pensando en no enfriar una habitación, sino enfriar un conjunto, un lugar, una oficina, una casa con varias habitaciones. Mucho más complejo de instalar, porque tengo que instalar un circuito de refrigeración de tubos de aire que distribuyan el aire frío o el caliente en las distintas habitaciones. Tengo que instalar una máquina grande en casa. Tengo que utilizar bastantes vatios dependiendo del espacio que tengo. Uh-huh. Con los splits lo que puedo hacer es poner uno en cada habitación. Y por último tenemos el comúnmente llamado pingüino. Que se llama así porque la primera marca que lo comercializó con el nombre de pingüino, igual que llamamos bambas a las zapatillas deportivas, ¿no? Y el pingüino pues es un aparato como el que se pone en la ventana, que tiene los dos elementos juntos, por tanto pues volvemos a ser un aparato ruidoso y con vibración. Han evolucionado bastante, cada vez hay menos ruido, y que tenemos que colocar en una habitación. También tiene una limitación de espacio relativamente grande, o sea, uh-huh. un salón grande no vamos a poder enfriarlo con un pingüino, y que además necesita tubo para sacar agua, tubo para sacar aire caliente y tubo para coger aire, y por tanto también además deberemos hacer o agujeros en algún sitio para sacar el aire caliente y algún sitio donde pongamos el desagüe, porque estos aparatos producen agua.
Si deixem una garrafa, la garrafa s'acaba omplint segons la humitat que hi hagi.
Además sabes que se llena de agua destilada. Uh-huh. Es decir, es un agua que no podemos utilizar, no se puede utilizar para la plancha y no se puede beber. Y no es nada recomendable utilizarla para regar las plantas porque es un agua súper ácida. Uh-huh. Es decir, que si la ponemos en las plantas vamos a ponerle agua con muchísima acidez y las plantas van a sufrirlo. O compensamos de otra manera, o no es tampoco adecuada para esto.
Vale. Sí, l'aigua que surt del... d'allò, de la, del rebuig de l'aparell d'aire condicionat, millor no utilitzar-la per res?
Para nada, directamente fuera. El agua que sale, además, lo vas a entender súper rápido. Tú cuando sacas una botella de la nevera, de agua súper fría, y la pones encima de la mesa, ¿qué es lo que pasa? O una cerveza. Que se empieza a mojar la botella, ¿no? Y empiezas a mojar la mesa. Se produce una condensación.
Sí.
Como el interior de la botella está más frío que el exterior, se produce una condensación de la humedad que hay en el aire sobre la botella y produce gotitas y empiezan a caerse. Esto es exactamente lo que pasa con el aire acondicionado. Como el aire acondicionado lo que hace es enfriar el aire con un sistema de gases, pues se produce condensación y esas gotas de agua son las que salen por el aparato de aire acondicionado que la canaliza y la saca. Esas gotitas de agua que están en la humedad del aire, pues contienen todo lo que tenías tú en el aire. Es decir, que si tú estabas cocinando unas sardinas a la plancha, uh-huh, en ese agua lo que hay es un montón del aire que había cocinando las sardinas, es decir, partículas de sardinas a montones. Imagínate que las pones en la plancha y planchas con tu plancha de vapor, después de la fritura de la semana, pues aquella camisa está llena de partículas de sardina. Por tanto, no es muy recomendable. ¿Sí o no? Si fumas, y si fumas en casa, pues no te digo lo que... Si repartes, usas ese agua para algo, pues la estás usando con todo el humo del tabaco. Es decir, que por eso no es recomendable usar el agua del aparato para absolutamente nada.
Y menys per beure.
No, para beber nada, porque es agua destilada, y el agua destilada no es tóxica, pero es semitóxica. Es decir, hombre, si solo bebes agua de estas, acabarás pasando, te pasará algo. Pero no, y por tanto, esa es la primera razón, no usar para esto. Hemos hablado de los distintos tipos de cacharrines. ¿Cómo calcular los vatios que necesito de aparato para los metros de mi habitación? Importante detalle, porque siempre vas a la tienda y no sabes. Y no confías mucho en si el vendedor va a ser realmente honesto o no contigo y va a acabar vendiéndote lo que o más comisión le da o más caro es. Dices, bueno, necesitaría tener algo de certeza, ¿no? Bueno, pues es fácil, es relativamente bastante sencillo. Una habitación tiene tres volúmenes. Hablábamos de la impresora 3D, ¿no? Tiene un largo, un ancho y un alto. Si medimos las tres medidas, obtendremos el volumen de la habitación en metros cúbicos. Uh-huh. La cantidad de litros de agua que cabrían dentro si la llenáramos a tope, ¿vale? Como una garrafa. Eso es lo que necesitamos. Una vez averiguamos los metros cúbicos de la habitación, 15, 18, 32, 25, en realidad estamos calculando el espacio que necesitamos enfriar. Eso lo multiplicamos por 48 y te da directamente el número de vatios que necesitas.
D'acord.
Súper fácil. Multiplicar por 48 los metros cúbicos. Regla general básica sencillita. 3.500 kilovatios, habitaciones de más de 15 metros cuadrados. 2.500 kilovatios, habitaciones hasta 15 metros cuadrados. ¿Por qué 2.500, 3.500? Porque son los estándares de kilovatios que suelen tener estos aparatos. Suele tener de 2.500 y de 3.500. Entonces, es lo más fácil.
Sí, una habitació gran 3.500, més o menys, i una habitació mitjana, petita...
Salones, 3.500, habitaciones, 2.500. Tecnologia del aparato. ¿Inverter o no inverter? Inverter suena como lo último, ¿no?
Sí.
Inverter claramente es mucho mejor que no inverter. Vamos a explicar otra cosa, típico error de todo el mundo con el aire acondicionado. Lo pones a tope, 18 grados. A ver, y de repente, pues... hace mucho frío, llega a una temperatura y ¡pam!, se para el aparato. Está parado un buen rato y cuando se ha calentado otra vez la habitación, ¡pam!, otra vez se pone en marcha y otra vez vuelve a dar aire frío a tope. Los aparatos de aire acondicionado no dan el aire, no sacan el aire a la temperatura que queremos. Lo sacan entre 9 y 12 grados menos que la temperatura que hay en la habitación. Porque lo que hacen es intercambiar calor. Tienen un gas que lo que hace es que absorbe el calor de la habitación, se lo come y por tanto enfría. Y por tanto lo que en realidad hace es disminuir la temperatura de la habitación entre 9 y 12 grados, produciendo aire saca un aire que ha robado el calor de la habitación y saca el aire a 9-12 grados menos. Uh-huh. Luego el chorro de aire del aire acondicionado es todo el rato a la misma temperatura fría de, pues calculad, si estás a 35 grados, pues 9-12 menos. Uh-huh. Y lo saca todo el rato a esa temperatura constante, no más ni menos ni a la que tú querías.
Bona precisió aquesta, és a dir...
No sale a 22.
No posar l'aire condicionat a 18 pensant-se que aleshores surt l'aire a 18, no.
No.
El termostat l'únic que ens indica és la temperatura desitjada, la qual deixarà de treure aire.
Sí, exactament.
El que passa és que si li posem una temperatura molt baixa, clar, el que fa l'aparell és mesurar que necessita molta quantitat i, per tant...
A tope, todo el rato. Y sale el aire superfrío. Segunda precisión muy importante es cómo proyecto el aire. El aire frío pesa más que el aire caliente y cae.
Per tant,
el aire caliente sube. Luego, el chorro de aire frío deberías proyectarlo hacia arriba.
Encara que sembli una contradicció, perquè si jo estic a baix i l'aparell està a dalt, ja sembla bajando, que me l'hagi de baixar.
Ya irá no. bajando e irá enfriando el aire. ¿Vale? También nos evitaremos otra cosita muy tonta, y es que cojas un resfriado de caldeu.
Claro, porque
si te proyecto un directo... chorro de aire frío al cuello durante 4 horas seguidas y ese aire está a 16 grados, vas a pillar sí o sí, ¿eh? Ya te lo digo, porque esto además le pasa a todo el mundo. Entonces, hay que proyectarlo hacia arriba, y en invierno el aire caliente hacia abajo, porque tiende a subir, y lo que haces es ir calentando todo el aire desde abajo arriba. Y con el frío al revés, ir enfriando todo el aire de arriba a abajo.
Per això els sistemes de calefacció radiant, els tubs estan a sota
del... Abajo, no arriba, exactamente. Entonces, es importante hacer eso, o como mínimo ponerlo en función swing, que lo que va haciendo es moviendo las palas y esparciendo el aire en todas las direcciones.
¿Es millor moure l'aire o que siempre vagi cap al mateix costat?
Yo creo que lo mejor es ponerlo hacia arriba y que vaya calentando hacia abajo. Pero eso quiere decir que tendrías que ponerlo con suficiente tiempo, es decir, un poco antes para que la habitación ya haya permanecido. Si llegas y nada más llegar hace mucho calor y quieres disfrutar de una parte de fresco, pues lo pones modularmente, que sube y baje en swing, y al menos no tienes que esperar hasta que se enfríe la habitación para ya no...
Perquè
no...
ja tens una sensació de... perquè simplement s'està movent l'aire.
Sí,
no
sí,
és,
sí
no
se
és
mueve res. L'aire, que...
És el sistema del ventilador tota la vida.
De tota la vida, que també és molt eficient para no estar sufriendo el calor estático, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, esa es una apreciación también importante de hacer. ¿Qué es lo que diferencia el inverter de los demás aparatos?
A veure...
Pues el inverter lo que ha hecho es un paso súper de sentido común, muy tonto, pero que es realmente muy útil. Si los demás aparatos lo que hacen es sacar aire frío a tope todo el rato hasta que el sensor, que debe funcionar bien y debe estar bien puesto, dice ya está, a la temperatura que tú querías, y entonces para de golpe y no vuelve a hacer nada hasta que vuelve a pasar lo mismo. Y todo el rato estás motor a tope, motor parado, motor a tope, motor parado, frío a tope, nada de frío. Pues el inverter lo que ha hecho es decir... Esto no es muy eficiente. A medida que se acerque a la temperatura que tú habías deseado, voy reduciendo la velocidad del motor y en vez de estar gastando 3.500 vatios, a lo mejor con 300 voy funcionando y voy generando suficiente frío como para que no se vuelva a calentar otra vez de golpe y no esperar a que esté otra vez todo caliente para volver a ponerme en marcha. Y no gasto tanta electricidad.
Per tant, és més progressiu.
Es un aparato que lo que hace es sensorizar la velocidad del aparato, del aire que saca. Uh-huh. Y por tanto, el aire va a salir igual, ¿eh? Entre 9 y 12 grados menos que lo que hay. Todo el rato igual. Lo que pasa es que en vez de producir aire un chorro a tope, pues lo va regulando. Uh-huh. Y así no deja de estar funcionando en todo el rato, pero no se... calienta l'habitació i no estàs tot el rato con el rotllo de frío, calor, frío, calor, frío, calor.
Per tant, consell ràpid, perquè ja estem. Per una banda, millor que els... enfocar l'aire cap amunt, sempre.
Sí.
Segona, millor no posar la temperatura al més baixa possible perquè així ens pensem que es refredarà més ràpid. No, es refredarà igual.
22 grados, recomiendo.
I ja està. I tercera, si hem de comprar un aparell, millor un inverter.
Sí, sí, claramente. Claramente.
Doncs, més o menys, he fet un bon resum.
Súper buen resumen. Diferencia entre split y calefacción central o aparato central, pues depende de las habitaciones que tengas y si quieres que todas tengan o no tengan frío o calor.
Juanjo, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer aquesta temporada.
El placer ha sido mío, estoy encantado haciendo esto, es un sueño que tenía desde pequeño.
imagina't,
y por tanto, pues...
tots els somnis fossin així, oi?
Pues sí.
Doncs Juanjo, ens retrobem. Ha passat l'estiu, molt bon estiu.
Gracias a todos vosotros por escuchar este programa y que tengáis buen verano y buen aire acondicionado.
Doncs això, ja no passa molta calor. Moltíssimes gràcies també a tots vostès i ara, 5 minuts, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.